Bienvenidos a un nuevo programa de Exploradores de las Estrellas, en donde en esta ocasión sí vamos a comenzar a poner ya la atención en esas misiones tripuladas, en esos primeros proyectos que se llevan a cabo a finales de los años 50 y a principios de los años 60, dentro de ese contexto de Guerra Fría, dentro de esa carrera espacial, y que termina consiguiendo, entre otros logros, que Yuri Gagarin, por ejemplo, se convierta en el primer ser humano en volar más allá de la atmósfera de la Tierra. Y en este caso, el proyecto Mercurio, o el programa Mercurio, es en donde vamos a poner la atención, es lo que hizo Estados Unidos, y por tanto lo que quiere decir es que no vamos a hablar de Yuri Gagarin, porque fue el programa Vostok de la Unión Soviética el que puso a Yuri Gagarin en órbita, pero nos va a servir para ver cómo se recibió en Estados Unidos y cómo se vivía en Estados Unidos esa carrera espacial y esa pelea, esa lucha, entre comillas, con la Unión Soviética por ver quién era capaz de dominar el espacio. Y es un programa que hoy en día se menciona de cuando en cuando, pero al ser el primero de exploración tripulada suele caer en el olvido en favor del programa Apolo, que ya sabemos que nos dejó 6 misiones tripuladas que fueron a la superficie de la Luna, que fueron mucho más importantes para Estados Unidos, sobre todo porque fue donde consiguieron hacerse con la ventaja sobre la Unión Soviética en cuanto a la capacidad de viajar a otros lugares del sistema solar o de poder viajar más allá del entorno de la Tierra. Y ese camino en realidad comenzó con el lanzamiento de Sputnik 1, con la misión de Laika, con el vuelo de Yuri Gagarin y también con cosas como el proyecto Mercurio, que fue la antesala de otros 2 programas, el programa Géminis y el programa Apolo, y que siempre, a mí por lo menos personalmente, me resultan muy interesantes en cuanto a que una vez añadimos el factor humano, añadimos la presencia de seres humanos, la exploración espacial toma otro matiz en cuanto a que ya no es simplemente lanzar una nave y si todo sale bien, fantástico, y si no sale bien, construimos otra y ya está. Aquí ya el riesgo es mayor, el peligro es mucho mayor, y en aquella época eran conscientes realmente de que estaban haciendo algo que bien podía poner sus vidas en riesgo, y de hecho no se descartaba que alguno de los integrantes de la tripulación del programa Mercurio, por ejemplo, falleciese. No, de hecho, no esperaban que todos sobreviviesen, y eran conscientes de ese riesgo y estaban dispuestos a aceptarlo. Eso es algo que muchas veces es importante tener presente. En aquella época, en aquel contexto de guerra fría entre ambos países, había personas que estaban dispuestas a perder la vida si eso suponía que su país pudiese tener una ventaja sobre el otro y que pudiesen avanzar y conseguir llegar a su destino, a su meta, fuese la que fuese, antes de que el otro lo pudiese hacer. Y hay que decir que en este punto mi intención es, primero, en este programa vamos a hablar del proyecto en sí, del programa Mercurio en términos generales, vamos a hablar también de la tripulación por encima, y vamos luego en los programas posteriores a profundizar en esas misiones, especialmente en las tripuladas y en cómo se desarrollaron. Y luego, después de hablar del programa Mercurio, haremos lo mismo con el programa Vostok y con las misiones que llevó a cabo la Unión Soviética para poder tener una buena imagen de todo eso que sucedió a principios de los años 60, porque de Apolo 11 creo que se ha dicho mucho, que tenemos muchas cosas en la cabeza, que tenemos muchas anécdotas, mucha información, sobre todo gracias a esa página que se llama apoloinrealtime.org, que tiene las misiones de Apolo 11, 14 y 17 íntegras, que se pueden revivir en tiempo real, y por supuesto hay muchísimo trabajo, hay muchísimos textos y vídeos, audios, etcétera, que han llegado hasta nuestros días de aquella época de finales de los años 60, que nos permiten entender muy bien cómo fue Apolo 11, por ejemplo. Pero del programa Mercurio y del programa Vostok, etcétera, no se ha dicho tanto o no ha llegado tanto al día de hoy, a la actualidad, porque con el paso del tiempo, cuanto más lejos está de nosotros, temporalmente hablando, más difuso parece que se ha vuelto. Así que, en este caso, la intención es que los próximos programas sean con el programa Mercurio. Si será este programa y el siguiente, o este y los 2 siguientes, ahora mismo no lo tengo muy claro, pero os lo iré contando a medida que vaya grabando estos programas. Así que, sin más dilación, lo que vamos a hacer es comenzar a hablar de qué fue el programa Mercurio y de qué es lo que esperaba conseguir Estados Unidos con él. El cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Nuestras más ligeras contemplaciones del cosmos nos hacen estremecer. Sentimos como un cosquilleo nos llena los nervios, una voz muda, una ligera sensación como de un recuerdo lejano o como si cayéramos desde gran altura. Sabemos que nos aproximamos al más grande de los misterios. Carl Sagan. Así que lo que hay que decir es que el programa Mercurio fue el primer programa de vuelo espacial tripulado de Estados Unidos, que se llevó a cabo entre 1958 y 1963, y fue uno de los primeros pasos en la carrera espacial por intentar enviar seres humanos más allá de la Tierra. El objetivo del programa Mercurio concretamente era poner a una persona en la órbita de la Tierra y regresar de forma segura, y hacerlo a poder ser antes de que lo hiciese la Unión Soviética. Aquí ya sabemos que en este caso el objetivo no se cumplió, porque la Unión Soviética lo hizo antes con Yuri Gagarin. Y en realidad el programa Mercurio venía del ejército de Estados Unidos. Fue asignado a la NASA, que acababa de ser creada en aquel momento, en 1958. Es algo de lo que hablamos recientemente en Exploradores de las Estrellas. Y se llevaron a cabo 20 vuelos de desarrollo sin tripulación, en algunos casos se utilizaron animales, y 6 vuelos tripulados que tuvieron éxito. Y el programa recibió el nombre de Mercurio, de la figura de la mitología romana, donde hay que recordar que es uno de los grandes dioses de esa mitología, y es un dios de lo más curioso en cuanto a que es el dios del beneficio económico, del comercio, de la elocuencia, de los mensajes, la comunicación, los viajeros, los límites o las fronteras, la suerte, la fortuna y los ladrones. Y no contento con todo esto, al parecer también era el guía de las almas al inframundo de la mitología romana. Y para quien le pique la curiosidad, podemos decir también que era el equivalente de la mitología griega de Hermes, que era un dios que estaba considerado el heraldo de los dioses, el mensajero de los dioses y también el protector de los mensajeros humanos, de los viajeros.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.